aquí comienza Juntos en Agricultura. Carla Rubilar, destacada médico cirujano que ha dedicado su vida al servicio público como ministra, diputada e intendente, acompañada del periodista Cristian Pino, conversan de actualidad social y política junto a líderes de opinión en todas las áreas del acontecer nacional. Juntos en Agricultura, una presentación de R2G Seguridad Privada, experiencia integrada al cuidado de tus activos.
Buenas tardes, ¿cómo está usted? Estamos en este primer Juntos en Agricultura del año 2025. Se vino, llegó, aquí está el 2025.
No hay plazo que no se cumpla, ni deuda que no se pague.
Así nomás, nosotros intentamos pagar todas las deudas antes del 31, para el primero.
Que llegue marzo ya, uno dice que llegue marzo.
Que no llegue marzo, por el amor de Dios. ¿Cómo estás, Cristian Pino?
Bien, recuperándome de las múltiples celebraciones y festejos varios.
Oye, estuvo bueno, ¿no?
Sí, lo pasamos bien.
Sí, ¿cómo lo pasó don Rodrigo?
Rodrigo Navarro, que...
Bien, dice que lo pasó bien.
Le di un abrazo a la distancia, Carla Rubilar.
No, yo me metí.
Repartiendo abrazos.
Eso, yo me metí nomás.
¿Hasta cuándo se puede dar el abrazo?
Hasta el 6.
¿6 inclusive?
Sí, 6.
¿Y sí. ¿Qué lo dice?
Yo, el Día de los Reyes Magos, lo hasta abrazo, el 6, sí, digo yo. La Tami, ¿cómo lo pasó?
Repartiendo abrazos.
Bien, dice que lo pasó
súper
bien.
No la escucho
bien.
Yo.
Ah,
yo
está no alegando escucho, Pino, verdad. Ya. Ya, partió el año mal. Partió el año alegando.
Ahora sí. 10 de 10.
10 de 10, ¿qué te crees? ¿Quién más está ahí?
Fabián Madrid.
Está Marcelo, ¿cómo lo pasó Marcelo? Marcelo dice que lo pasó bien. Bueno, viste, si esto va a ser un buen año.
Transmiten ahora en Twitter, en vivo. O siempre lo han hecho así.
Yo me di cuenta, acabo de enterar.
Sí, mira. Sí.
Oye,
voy a repostear.
Todo el mundo lo pasó muy bien.
Eso fue, ¿no?
Yo creo que va a ser un gran 2025, de verdad. Te convencía.
El que no lo está pasando bien es el diputado Joanet.
¿Qué pasó?
Porque, según aparece en la portada de La Segunda...
¿En serio?
Está complicado, amarillos, divididos y en peligro de extinción. Recordemos que Andrés Joanet es el presidente de
el
Amarillos.
Araucanía.
Exacto. Y se está hablando, y es portada del diario La Segunda hoy día, de una posible fusión con Demócratas, algo que yo creo que se veía desde hace bastante tiempo. Un grupo donde está Gutenberg Martínez no quiere ir a primaria con Chile Vamos, una de las noticias
¿quién
políticas.
¿Quién no quiere?
El grupo liderado por Gutenberg Martínez no quiere que
Amarillo también tiene facciones. También. Nadie se cree chico aquí, ¿ah?
El otro, encabezado por Mariana Elwin, no tiene problemas de ir a una primaria con Chile Vamos, ¿ah? Isidro Solís reconoce que el mínimo de parlamentarios para sobrevivir sin duda es un elemento. Mira, comienza de manera recargada la política.
Es duro ser presidente partido, oye.
Sí, pues.
Es duro. ¿Qué más tenemos ahí? ¿Tú estás sapeando ahí?
Sí, estoy viendo, está todo el bochorno de la visa waiver, en pocas y confusas respuestas del director del registro civil. Nuevamente el registro civil en problema. Acuérdate que terminando el año se hizo un llamado a los diferentes inmigrantes que estaban en Chile para un enrolamiento. Hubo una confusión ahí y generó un atochamiento importante ahí del registro civil, que le costó el cargo al director metropolitano. Eso está ahí con la visa waiver. Mira.
Oye, ¿todo esto hubo fiesta los abrazos?
No sé.
Como que yo no vi ni una noticia fiesta los abrazos, esto como media cachúa.
Mira, hay una columna del el doble legado de Sebastián Piñera.
¿De quién?
De Valentina Verbal.
Ah, la voy a leer.
Sí, no la había visto.
No la había visto. No, es que no había visto La Segunda todavía.
Economía sorprende en noviembre, pero ya se espera una desaceleración en el 2025. El dólar...
Ya, pero no podemos desacelerar más, pues, piedad.
El dólar piedad. Está pasando los 1.000 pesos.
Piedad.
Por lo menos cerró en un número muy, muy cercano. Así que son algunas de las noticias que trae el diario La Tercera y, por supuesto, también... O sea, La Segunda y La Tercera trae información. Más fuego amigo para la moneda. Diputados socialistas se suman a la decepción del Partido Comunista por el rumbo de la reforma de pensiones.
Ah, sí, es que ahí Daniel Jadue dejó la escoba. ¿Cachaste, no?
No.
Daniel Jadue tiró así el mantel desde su arresto domiciliario.
¿Ya?
Dijo, debería desistir el gobierno de la reforma previsional en las condiciones que está. ¡Chan! Entonces...
Y ahí se alinearon los diferentes grupos.
Partido Comunista que no, republicanos que no. Ministra Jara resistiendo. Yo creo que esa pobre mujer no sabe qué hacer.
Está complicada la ministra Jara con... Bueno, y hay un acuerdo, como lo dijo nuestro invitado la vez pasada, Frank Sauerbrunn, de votarla. Pero no de aprobarla.
En el Senado, en el Senado, ¿eh?
En el Senado.
Sí. No, a eso deberíamos tener al senador Coloma.
Mira, ahí...
Tami. Sí. ¿Tengamos al senador Coloma?
A ver qué pasa.
Intentémoslo. Ya.
Bueno, también hay una información sobre Miguel Crispi, Dominga y el caso Gonsalves, los pronunciamientos de Dorothy Pérez, que La Moneda guarda con especial inquietud en el mes de enero.
Oye, ¿y qué pasa ahí que dicen que... Yo otra vez vi un tuit, algo así como... Como que no llamaban al nuevo Consejo de Ministros porque no sabían quién tenía que subrogarlo, porque viste que se inhabilitaron todo.
Sí, pues. ¿Qué raro fue eso? Y qué raro también para todo el discurso pro crecimiento del gobierno tener detenida un plan, ¿cierto? Un proyecto como Dominga. ¿Te acuerdas cuando estuvimos en la Higuera? La gente era muy a favor.
Bueno, fueron a protestar afuera de La Moneda también.
Dominga, sí.
Pero
pasa muchas veces que los ecologistas desde Santiago no ven la realidad de la gente en la zona. A mí me llamó especialmente la atención aquello, la Higuera.
A mí no me llama la atención porque tienen que pasar desde el discurso pro medio ambiente a todo evento al pro inversión. ¿Cómo se hace eso sin una transición? Es un poco difícil. Se pueden hacer las cosas, chiquillo, las dos cosas. O sea, se puede cuidar el medio ambiente y crecer. No es incompatible.
No, para nada.
Pero cuando tú tenías una postura que era rajatabla...
Exacto.
Hoy día se complica la vida.
Pues. No, y vinculado, Carla...
Y cuando la justicia se pronuncia, peor.
Vinculado también a lo que estamos hablando, justamente de un crecimiento bastante magro, por lo menos las predicciones que tienen los economistas. ¿Serán los agoreros del pesimismo?
Como decía el Prezi.
Que viaja al Polo Norte, al Polo Sur.
Al Polo Norte al quería ir, así como la Navidad.
Como el viejo me
queda. El viejito Pascuero.
No, va justamente al Polo Sur en un plan bien interesante. Y ahí yo me saco el sombrero con el gobierno en torno a lo que ha hecho con la proyección chilena Antártica.
Bueno, con el gobierno de Milei está bien que lo haga,
sí,
creo yo.
Sí, no, pero la soberanía y se convertiría, creo que, en el tercer mandatario del mundo de visitar este lugar del planeta.
Bueno,
algunos decían el primero, claro, el primer presidente, pero habían ido dos primeros ministros, entonces...
Por eso tiene que tener alguna sensibilidad especial siendo magallánico, ¿no? Espero. Exacto, yo, digamos, sí. ¿No?
Oye, ¿sabes tú quién es Paulina Retamales?
No.
La nueva directora ejecutiva del SLEP Santiago, centro que comandará los liceos emblemáticos.
Interesante. ¿Y cuándo parte eso?
Bueno, comienza durante esta jornada, el día de hoy.
¿Pero parte hoy día o es la transición para que parta en un año que viene después?
Lo vamos a preguntar hoy día porque justamente tenemos...
¿En serio?
¿Tú sabes lo que es SLEP?
El Sistema Local de Educación Pública.
Exacto. No significa dormir como...
No es duerma.
Como dijera alguien por ahí.
No.
Pero es interesante. O sea, hay un proceso muy interesante que está ocurriendo y que obviamente vamos a hacernos cargo para que toda nuestra audiencia lo entienda en este año 2025.
Oye, sí.
La guerra de las Condes, lo Barnechea, Providencia, la Reina y Vitacura por evitar, ¿cierto?, ser traspasado al SLEP.
Sí, pero tenemos que hallar todos alcaldes que no quieren que
no
les quiten la educación, porque creen que lo hacen mejor.
Ya.
Y además, la experiencia, lo que ellos dicen, de los SLEP que existen, que no son muchos, por ejemplo, Barrancas, no son tan buenos.
Yo quiero comenzar la entrevista, que vamos ya a conectar después de la pausa, preguntando, ¿qué es lo que es el SLEP? ¿Cuándo se crea? ¿En qué momento?
¿En qué reforma?
¿En qué reforma? ¿Cuáles son los principales argumentos?
Tenemos un experto para eso, ¿ah?
Sí, sí, claro.
Así que no te preocupes que vamos a poder contestar. Quizás nos quieran hacer algunas preguntitas por YouTube.
Yo estoy ahí
súper... Vamos a estar súper atentos.
Súper conectados.
Saluda por feliz año a quienes siempre nos
feliz
acompañan.
Feliz año a Nemesio, a Silvana, a David, dice. David Villán.
¿Ya?
Están todos ahí presentes.
Sí, hay... ¿Cómo se llama el que siempre nos acompaña? Pedro Fernández. Sí, me escribió por Instagram.
¿En serio?
También. Sí, te juro.
Hoy yo terminé como hoy día de saludar de
los WhatsApp. Sí, yo también. Yo ahí, la verdad es que no saludé en la noche, pero al día siguiente fui contestando. De verdad que sí. Oye, mira, larga fila de control de la PDI en el aeropuerto.
Algo está pasando con todo lo que
el
está
aeropuerto
ocurriendo en el
aeropuerto. No, sí, funciona bien, oye. Sí.
No, no está contenta la gente.
Mala cosa porque es la puerta de entrada.
No, no, no. Y comienza de una u otra manera el periodo justamente que tiene que ver con la salida y llegada de turistas, pero también muchos que aprovechan de salir en estos meses estivales a otra ciudad, a otro país. Por lo tanto, que esté en esta fila en el aeropuerto está llamando mucho, mucho la atención.
Sí, pero es nuestro rostro. Yo, a mí me complica, fíjate.
No, claro,
sí.
Es la puerta de entrada.
Oye, mañana, charlas de actualidad.
Así pues, así que vamos con esa mención.
¿Quieres conocer y entender lo que sucede con las noticias más importantes de Chile y del mundo? Visite, consulta en el Instagram @charlasdeactualidad y súmate a un grupo de adultos, hombres y mujeres que asisten a clases presenciales desde marzo, presenciales en Viña del Mar, Santiago o en cualquier región del país vía Zoom, como lo vamos a iniciar el día de mañana.
Sí, que todavía hay tiempo para participar.
Inscríbase @charlasdeactualidad. Mañana partimos a las 12 del día.
Hasta la 1:30 y pasadita vamos a estar. Y
vamos después a estar preguntando qué temas también quieren que toquen.
Y después radio.
Pues radio.
En vivo.
En vivo.
Como siempre.
Somos de verdad.
¡Epa!
Ah. ¿Ya vamos a la pausa?
Pausa, volvemos de inmediato, siendo las 4 de la tarde con 13 minutos de este jueves 2 de enero.
¿Qué es un SLEP? ¿Qué es un SLEP?
Estás escuchando Agricultura en Valparaíso y Viña del Mar 92.5.
Cuando niños vivimos preguntándonos por qué. ¿Por qué nos cuesta tanto entender el tiempo si vivimos con él cada segundo? ¿Por qué todos los años se crean nuevas curas y surgen nuevas enfermedades? Con el tiempo, muchos pierden esa curiosidad. ¿Por qué? Porque algunos creen que ya lo saben todo, pero otros saben que aún quedan muchos por qué. Una universidad que investiga necesita estudiantes que se pregunten por qué. Universidad Autónoma de Chile, admisión 2025. ¿Hasta dónde te puede llevar la Universidad Autónoma? Hasta donde quieras llegar.
¿Sabías que ahora existe una nueva forma de ahorrar con Abastible? Hazlo con Abastible al paso, directo en el local. ¿Cómo? Acércate a tu distribuidor más cercano con tu cilindro vacío. Escanea el QR que encontrarás en el local o escribe a nuestro WhatsApp descuentos más 562-2938-1232 y consigue los mejores beneficios para tu recarga de gas. Conoce los locales adheridos en abastible.cl. Abastible.
A ver, buscaré recomendaciones para cambiarme de AFP. A ver, AFP Plan Vital. Tienen asistencia por videollamada con un ejecutivo y puedo sacar mis certificados desde la web o desde su app AFP Plan Vital. ¡Oh, eso está bueno! Así no tengo que salir de la casa con este calor. ¡Ah, y esto es lo mejor! Me puedo cambiar a AFP Plan Vital directo por WhatsApp en minutos. ¡Me cambio ahora!
Cámbiate ahora a AFP Plan Vital, porque en AFP Plan Vital te damos motivos de confianza. Ahorra, invierte, cámbiate con confianza. Cámbiate a AFP Plan Vital.
Provida AFP presenta Diccionario Previsional, una iniciativa de Provida para promover la educación previsional en nuestro país.
El sistema de pensiones en Chile se compone de tres pilares. El primero es el pilar obligatorio, donde cada persona ahorra el 10% de su sueldo imponible en una AFP. Este ahorro queda en una cuenta personal hasta que decidas pensionarte, y es la AFP la encargada de administrar estos ahorros y hacerlos crecer para tu futura pensión. El segundo es el pilar voluntario, que busca premiar el ahorro adicional. Aquí encontraremos el APB, que entrega beneficios tributarios por ahorrar extra para la pensión. Y la cuenta 2, que también entrega beneficios, pero permite ahorrar para cualquier fin. Por último, el pilar solidario. Es un sistema de protección social financiado por el Estado, con el fin de apoyar a personas mayores de 65 años que pertenecen a los grupos de menores ingresos de la población. Desde el 2022, con la creación de la Pensión Garantizada Universal, PGU, se busca entregar pensiones a personas sin ahorros o complementar y mejorar los montos de pensiones autofinanciadas.
Fue Diccionario Previsional, una iniciativa de Provida para promover la educación previsional en nuestro país.
Sigue toda la emoción de tus ligas favoritas en Coolbet. Entra a coolbetchile.com, ingresa tus pronósticos y sé parte del juego. Somos el sitio más confiable para tus predicciones. Juega seguro y desafía lo inesperado con Coolbet.
Agricultura en Santiago 92.1. En Talca 94.5.
Estamos presentando Juntos en Agricultura con Carla Rubilar y Cristian Pino.
Y ya estamos de vuelta y nos acompaña R2G, una empresa líder en seguridad privada, reconocida por su experiencia y seriedad, integrando seguridad física, videovigilancia, tecnología y supervisión. Visítalos en www.r2g.cl.
Bueno, vamos a conectar de inmediato con nuestro siguiente invitado, siendo las 4 de la tarde con 17 minutos de este 2 de enero. Ahí lo vemos en pantalla. Está con nosotros Mauricio Bravo, vicedecano de la Facultad de Educación de la Universidad del Desarrollo. Mauricio, muchas gracias por este contacto.
Hola, muy buenas tardes, Carla y Cristian, y muchas gracias por la invitación.
Veíamos en la prensa, Mauricio, hace un tiempo atrás, un artículo que daba cuenta de una voz de alerta que pusiste justamente cuando fuiste invitado al Congreso, cuando expusiste y manifestaste de alguna manera una duda que no era menor, que había surgido justamente en la Comisión Investigadora de los SLEP. Nos gustaría hablar de este tema, estamos justamente hablando y abordando la educación en un año que va a ser clave, y mucha gente no sabe lo que es los SLEP. De hecho, recordábamos con Carla en el primer bloque que un parlamentario en su momento dijo que significaba, como en la palabra inglesa, dormir. Y no, pues son los servicios locales de educación pública. Partamos por lo más general y lo más básico, Mauricio. ¿Qué son los SLEP? ¿Cuándo se crean? ¿Cuál es su finalidad? ¿Y por qué están generando en personas como tú, vinculadas a la educación, dudas?
Mira, los servicios locales de educación pública surgen en el 2016 aproximadamente a través de una ley 21.040, que lo que busca es reemplazar la administración que venían llevando desde los años 80 aproximadamente los municipios en la gestión educativa. Y el objetivo, entre otros, es especializar la atención a los establecimientos escolares, dado que los municipios, como atienden diversas áreas, no solo educación, sino también temas sociales o de salud, por ejemplo, acá la idea es crear un centro o un servicio descentralizado y especializado en educación. ¿Para qué? Para responder un poco a las deficiencias que se habían detectado en el sistema de administración municipal de la educación. Y se respondió con una política pública a nivel transversal para todos los municipios. Y ahí uno de los nudos críticos que yo detecté con un grupo de investigadores de acá de la Facultad de Educación de la UDD es que efectivamente se hizo una política pública estándar para todos los municipios y no se pensó o no se analizó que todos los municipios tienen distintos niveles de complejidad y algunos, antes de la ley, estaban mostrando buenos resultados en términos financieros, o sea, de sostenibilidad financiera, pero también estaban mostrando buenos resultados en términos de calidad o equidad del sistema. Por lo tanto, cuando se hace esta ley, no se considera estas buenas prácticas de algunos municipios y se hace una política pública a nivel estándar, que hoy día lo que vemos es que frente a los distintos grados de complejización que enfrenta cada SLEP, algunos son más, tienen mejores resultados y otros tienen resultados muy, muy bajos en relación a la misma política pública.
Y en ese mismo tenor, claro, esta ley, esta reforma se hace buscando mejorar un sistema que tenía críticas, que tenía cuestionamiento tal cual como usted lo dice, pero da la sensación, por lo menos en la información que uno va teniendo, en que los primeros SLEP y la experiencia que uno tiene acumulado hoy día, al menos no es tan sólida en su evidencia, podríamos decir, de que se está cumpliendo ese objetivo. Entonces, la pregunta es, ¿cuál ha sido la evaluación de estos primeros SLEP y por qué, si esta evaluación tal vez no ha sido tan robusta, estamos avanzando tan rápidamente en esta nueva cantidad de nuevos SLEP? Porque retroceder en unos pocos podría ser más simple, pero hoy día ingresan muchos.
Claro, bueno, hay bastante evidencia, ya se han hecho algunos estudios de resultados intermedios, resultados de proceso de esta política, y la verdad es que los resultados, como bien tú dices, Carla, no son muy alentadores. Muestran al contrario, ¿cierto?, que los SLEP al menos no logran o no han logrado demostrar ser mejores que el sistema anterior, que el municipal. Hoy día están teniendo resultados, nosotros vemos resultados de como de asistencia escolar o de rotación docente o de resultados de calidad, la verdad es que bastante similares a la educación municipal o a la educación administrada por los municipios. Por lo tanto, es válida tu pregunta, tu inquietud respecto de por qué seguimos avanzando en un sistema que sabemos que presenta varias deficiencias todavía y que no ha logrado demostrar ser mejor que el sistema municipal. Entonces, es el momento, o ya hace un par de años atrás debió haber sido el momento de poner un poco un pie en el freno para poder pensar con mayor calma y con mayor claridad cómo seguíamos avanzando con esta política. Y si bien es cierto, se han tomado algunas medidas, como por ejemplo retrasar el inicio de la ley, que estaba en un primer momento, se pensaba que al 2027, si es que no me equivoco, iban a estar en operativo los 70 nuevos SLEP, que iban a agrupar a las 350 comunas aproximadamente en Chile. Hoy día eso se ha ido corriendo hasta el 2030. Pero eso no es suficiente, porque cuando uno hace políticas públicas y educativas, la evidencia internacional dice que para poder tener evidencia más certera de los impactos que está teniendo, se requiere un periodo más largo de tiempo, ¿cierto? Más o menos lo ideal sería que al menos una corte completa, ¿cierto? Es decir, desde kinder hasta cuarto medio, pasara por todo el nuevo sistema para poder decir, ok, aquí ya logramos detectar todas las fortalezas y debilidades que tiene este, y luego modificamos y podemos seguir avanzando si es que la evaluación así lo permite. Y acá lo que estamos viendo es que, si bien está pensada la política de forma gradual, lo que estamos viendo es que esa gradualidad es muy breve para poder evaluar efectivamente los impactos de la ley.
Hay municipios, lo mencionábamos también en el bloque anterior cuando hacíamos la introducción, estamos con Mauricio Bravo, él es vicedecano de la Facultad de Educación de la Universidad del Desarrollo, dando cuenta de que no todos están de acuerdo, además de ti, por supuesto, hay personas que le generan dudas, y hay una guerra literalmente desatada, por ejemplo, en municipios como Las Condes, Lo Barnechea, Providencia, La Reina, Vitacura, para evitar justamente ser traspasados a este servicio local de educación pública, el SLEP. ¿Cuál es tu visión en torno a estos alcaldes que se resisten justamente a ingresar a este sistema local de educación?
Y agrego una pregunta en el mismo tenor, para no perder el hilo. ¿Por qué son las comunas que tienen más recursos las que están peleando mantener el SLEP? No pasar al SLEP, perdón.
Mira, la ley establece cuatro condiciones para que un municipio pueda solicitar la postergación de su incorporación a un SLEP. Y estas cuatro condiciones son dos económicas, que una tiene que ver principalmente con que no haya deuda previsional, por ejemplo, y la otra que no tenga ninguna deuda asociada a la transición como ingresos anuales, u otros, pago de subvenciones, etcétera. Y lógicamente ahí podría estar la respuesta a tu segunda pregunta, Carla, respecto de que las comunas que tienen más recursos pueden dar respuesta a esto, ¿cierto? No tener deuda previsional y tener toda su presupuesto, ingresos versus gastos suficientemente equilibrados, ¿cierto? Comunas que son más pequeñas, que tal vez tienen poco alumnos, les cuesta un poco más llegar a eso y tienen mayores problemas económicos en ese sentido. Y por otro lado, las otras dos condiciones es que el 60% de los colegios esté en un nivel medio o alto según la categorización de la agencia, es decir, que tengan niveles de calidad medio o alto y que tengan un nivel de matrícula, de aumento de matrícula importante. Entonces, estos últimos dos, la verdad que también son difíciles de responder porque hay en los distintos contextos. Hay comunas que están en lugares más rurales donde la oferta y la demanda no están suficientemente ajustadas. Por lo tanto, no es que el colegio no capte más matrícula, sino que no hay más matrícula en esa comuna en particular y no puede seguir creciendo.
Claro.
Entonces, no puede postular a la postergación. Por eso es que una de las propuestas que nosotros hicimos cuando nos presentamos en el Congreso es ampliar estas condiciones para que los municipios puedan responder a otros indicadores que incluso son más importantes desde el punto de vista de un objetivo de una política pública. Por ejemplo, nosotros proponemos que un colegio que tenga un nivel de asistencia promedio sobre el 85%, un municipio, por ejemplo, pueda solicitar la postergación. Pues está demostrando que tiene una gestión eficiente, que en promedio sus alumnos están asistiendo en un 85%, o que tenga baja deserción escolar. escolar, etcétera. O sea, creo que hay otros indicadores que son más contextuales y que pueden responder mejor a los municipios que por distintas razones quieren postergar el inicio de los SNEP. Y por otra parte también hay una discusión respecto de que los sistemas educativos tienen que ser lo menos diverso posible, es decir, ojalá fueran todos de la misma dependencia. Y la verdad es que eso no es así, porque un sistema educativo puede tener múltiples dependencias administrativas, pero si hay incentivos correctos, adecuados, e instituciones que así lo promuevan, como lo tenemos en Chile, nosotros tenemos una agencia de la calidad, tenemos una superintendencia, tenemos un Consejo Nacional de Educación, más el Ministerio, que son los que tengan las directrices para que todos los sostenedores, independientemente de la dependencia, puedan responder a un objetivo común de país, ¿cierto? Entonces, lo que yo pienso y lo que yo creo es que perfectamente podría existir un modelo en la cual los SLEP que hoy día existen sigan existiendo, porque no vamos a volver atrás después de que traspasamos a todos los colegios. Creo que eso tampoco es responsable con los estudiantes. Entonces podríamos tener SLEP, los que están en régimen, y mejorarlos con esos 11 o 24 hoy en día, con los 9 que se acaban de crear, estos 24, dejarlos como SLEP, consolidarlos, mejorarlos, etcétera, y al resto darle la posibilidad de que quieran ingresar o no, manteniendo ciertos indicadores de calidad y equidad en el sistema.
Yo quisiera preguntar al respecto de, por ejemplo, nosotros estamos hablando de nuevos SLEP, como por ejemplo yo que leía Maule Costa, Andaliel Costa, Valdivia, Chiloé, etcétera. ¿Qué significa finalmente que se traspase? Estoy pensando en un alcalde que tenía, no sé, 5 colegios, un liceo, que tenía una cierta cantidad de funcionarios y que, como es la tónica en general de los municipios, traspasaba recursos de la municipalidad, si es que tenía corporación, para poder subvencionar la educación. Primero, ¿qué pasa en estricto rigor con esos funcionarios? Hoy día que se crea el SLEP, ¿se traspasan completos, se traspasa una parte? Y lo segundo, si yo entregaba recursos del municipio a la corporación, no todos los municipios tienen corporaciones, pero pensemos en los que tienen corporaciones de educación, ¿yo me quedo con esos recursos o me lo van a quitar del fondo municipal? ¿Yo puedo ocupar esa plata que tenía en educación ahora que ya no tengo educación para la seguridad, o del fondo común municipal me van a quitar esos recursos?
Entiendo que los municipios que pasan al SLEP pierden el aporte que hacía directo del municipio. O sea, si un municipio aportaba de forma adicional, no fuera del fondo común municipal, exacto, sino que directamente, por ejemplo, Vitacura, que aportaba una cantidad importante, o Las Condes, o Providencia, o Santiago, que aportan directamente una subvención municipal, por llamarlo de alguna forma, esa la pierden.
O sea, se la quitan.
Claro, o sea, que no es que te la quites, sino que el municipio deja de entregarla porque ya no depende de él en los colegios.
Entonces, pero ahí está mi pregunta, Mauricio, pero ahí está mi pregunta, porque, por ejemplo, un municipio que traspasaba todos los años, ¿no es cierto?, en el presupuesto una subvención municipal para educación, si es que tenía una corporación, o dedicaba cierta cantidad de dinero al servicio de municipal propiamente tal de educación. Yo ya no lo tengo, ¿yo tengo que traspasar esa plata al SLEP o quedaron dentro de mis arcas municipales y lo puedo ocupar en lo que quiera?
Quedan dentro de tus arcas municipales.
O sea, el incentivo para los alcaldes es grande de traspasar la educación, pues, porque yo puedo ocupar toda esa platita para otra cosa.
Claro, hay muchos que tienen ese incentivo de no entregarlos porque ahorran, digamos, recursos al respecto. Y bueno, y se hace más eficiente la gestión municipal en las otras áreas que tiene. Entonces hay un incentivo importante. Pero hay otros que tienen la convicción de que administran bien su establecimiento, que entregan educación de calidad y equidad, que quieren seguir aportando a la educación y por lo tanto quieren mantener la administración en la municipalidad.
¿Y qué pasa con los funcionarios? Ya se pasó al SLEP, se crea el SLEP. ¿Qué pasa con los funcionarios de esa municipalidad que se dedicaban a educación? ¿Se traspasan completos? ¿Hay un recorte? ¿Hay una evaluación? ¿Es el mismo sueldo? ¿Cómo son esas condiciones?
No, generalmente los que tienen un contrato de planta, por llamarlo de alguna forma, se traspasan, pero pueden ser también reubicados o asignar distintas funciones, podría ser en algunos casos, pero los que están más complejos, más complicados que el profesor, que el del colegio se va a traspasar porque el colegio no tiene grandes cambios, digamos, el que se ve afectado es el departamento departamento de administración municipal, que ahora pasa todo ese personal, pasaría a un solo SLEP y que se duplicarían algunos cargos o funciones. Y ahí sí va a haber reducción de personal en los distintos departamentos de educación municipal.
¿Y qué pasa con la infraestructura, Mauricio? Porque, mal que mal, los colegios son patrimonio de la municipalidad, pues parte de la platita que vale el municipio, por decirlo de alguna manera. ¿Qué pasa ahí?
No, el convenio de traspaso considera el traspaso de toda la infraestructura que estaba asociada a educación a los nuevos SLEP.
¿Y pierde patrimonio la municipalidad?
Claro, incluso hay algunas municipalidades que han tenían, por ejemplo, asociado a su área de educación, a su departamento, a su corporación, más bien de educación municipal, por ejemplo. He escuchado casos que la plaza de armas de una comuna del Biobío, por ejemplo, era asociada a la corporación y que fue traspasado al SLEP. Y el SLEP hoy día tiene una plaza de armas que tiene que administrar, ¿ya?, por ejemplo, o un cementerio, o etcétera. Entonces, ha habido algunos problemas de ese tipo que son anecdóticos, digamos, pero que no son menores. Uno de los grandes problemas que han tenido los SLEP ha sido este traspaso de personal y de infraestructura.
Muchas gracias, Mauricio. Hemos conversado con Mauricio Bravo, vicedecano de la Facultad de Educación de la Universidad del Desarrollo, para entender de alguna manera esta polémica, ¿cierto?, en torno a los SLEP. Vamos a estar pendientes, por supuesto, al desarrollo en este año 2025.
Muchas gracias, Mauricio. Un abrazo y feliz año.
Bien. Igualmente, feliz año. Chau.
No es solamente Las Condes, Lo Barnechea, Providencia, La Reina y Vitacura, y también hay municipios como Zapallar que se resisten de alguna manera.
¿Cuándo le toca?
A este traspaso al servicio local.
¿Está ahora?
De educación. Está conectado el alcalde. Vamos de inmediato ahí con Gustavo Alessandri.
A la vuelta.
Podemos hacer un
sí, vamos a saludarlo. Sí, saludémoslo. Sí. A ver, ¿está por ahí?
¿Cómo está? Muy buenas tardes.
Ahí está conectado por teléfono. Es el alcalde Gustavo Alessandri, el alcalde de Zapallar. ¿Cómo está usted, alcalde? ¡Feliz año!
Igualmente, muy feliz año y qué gusto escucharlos a ambos.
Sí, queremos hablar con usted un poquito sobre esta polémica que se está generando.
Vamos inmediato y después hacemos una pausa.
Bueno, vamos inmediatamente para no hacer esperar a nuestro alcalde.
No, vamos a hacer la pausa después. Vamos a conversar con el alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri. ¿Me escucha, cierto?
Le escucho perfecto.
¿Cuál es su opinión, alcalde? Feliz año también, aprovechar de que lo saludamos, pero sobre estos traspasos que se están produciendo en el municipio y la resistencia también de
presidente de la MUCH.
Ediles, como presidente también de la MUCH.
La opinión, por supuesto, que es negativa, porque se vuelve a centralizar. Todos hablan de descentralizar, pero aquí estamos centralizando de una manera provincial los servicios locales de educación pública, y la burocracia del Estado hace que se demore más los trámites, que se demore más la toma de decisiones, y los únicos perjudicados son nuestros alumnos, que es el futuro de Chile. Entonces, una vez más, se llega tarde con una reforma que se pensaba que iba a ser la gran solución, y es peor el remedio que la enfermedad. Lo único que estamos haciendo es sacrificando el futuro de nuestro país con una reforma que es netamente política, en vez de haber entrado adentro de la sala de clase y hacer una reforma en la educación propiamente tal.
Alcalde, ¿cuándo entra Zapallar en los SLEP, por ejemplo, su comuna? ¿Cuándo le corresponde? ¿Usted ya pidió la postergación? ¿Cuál es la situación de su comuna?
Nosotros trabajamos el año 2018, empezamos a trabajar. El SLEP de la provincia de Petorca se inició el año 2024 y nosotros nos quedamos con la educación porque somos sostenedores cumpliendo los cuatro requisitos. Entonces fuimos uno de los primeros municipios en Chile en quedarnos como sostenedor en la municipalidad de Zapallar con la educación municipal.
¿Y está postergado hasta cuándo en su municipalidad?
Está postergado hasta el año 2027.
Ya. Y en ese mismo tenor, ¿cuál es su sensación, alcalde, al respecto de la evaluación? ¿Qué le cuentan los otros alcaldes a los que ya les tocó hacer el traspaso del SLEP? Porque por lo menos los estudios que nosotros hemos visto no son muy alentadores, por decirlo de alguna manera.
Yo lo quiero separar en dos cosas. Efectivamente, en los estudios que me nombra usted, que conoce usted, que no hay ningún estudio que sea alentador, que es un fracaso, que es la realidad que estamos viviendo hoy día. Y solo los alcaldes que están un poco más tranquilos en los municipios que tenían deuda, pero que igual hay que pagar la deuda. Y es una situación muy sencilla, porque la subvención es por asistencia y no por matrícula. Entonces, una cosa, como lo tiene el Ministerio de Educación, que están matriculados, y una cosa muy distinta es cuando los alumnos van a clase y asisten a las clases, asisten a la escuela, al liceo, al establecimiento educacional, que es muy distinto a la matrícula que tienen establecida en el Ministerio de Educación. Y a eso, si le agregamos el sistema de admisión escolar, lo cual totalmente ineficiente y no se ajusta a la realidad de nuestro país, por supuesto que cuesta mucho que los alumnos vayan a clase, y es por eso que uno se explica la deserción escolar.
Alcalde, hay, a mi juicio, un incentivo un poquito perverso como para que los alcaldes efectivamente decidan cómo entregar la educación, porque tienen que poner recursos muchas veces de la municipalidad porque no alcanza los recursos que entrega el ministerio, dentro de otras razones por las que usted acaba de comentar. Además, efectivamente es un tema complejo administrar además un sistema escolar que tiene dificultades, que hoy día tiene un ingreso selectivo, de otra forma, a nivel centralizado, ¿no?, con las diferencias. Entonces, los incentivos son como entregar la educación, y tal vez solo unos pocos alcaldes que se atreven a remar finalmente contra las dificultades que es tener la educación municipal. ¿Usted cree que se hizo una reforma para que efectivamente los alcaldes quisieran desligarse de la educación pública?
Obligarlo.
Yo creo que la reforma que se hizo es peor el remedio que la enfermedad, porque se hizo una reforma política, donde se habló del lucro en la educación, de donde se le quita la meritocracia al alumno, donde se quita la libertad, donde no se evalúa, por ejemplo, el territorio de la vivienda con el establecimiento educacional. Entonces, lo único que se está haciendo es entregarle la facultad al Estado, que está obsoleto en la manera de administrar, porque tenemos un Estado setentero por una generación millennial. Entonces, la única forma que uno se lo explica es: había que sacar lo que hay, que era la municipalización de la educación, y entregarlo a estos servicios, pero tampoco disminuyen las cantidades de instituciones. Siguen los directores provinciales, siguen, y hay una cantidad que doblan los cargos. Entonces, lo único que hay es más personas trabajando en el Estado que dependen del Ministerio de Educación y otras instituciones. Entonces, cuando uno analiza y ve lo que está ocurriendo, es dónde está resultando bien el Servicio Local de Educación Pública. ¿Por qué ha aumentado la deserción escolar? Por el sistema de admisión escolar. Entonces, ¿qué pasó? Que hoy día no hay ningún establecimiento de educación que conocíamos con excelencia en nuestro país. ¿Por qué han aumentado que los jóvenes, los menores de 18 años, están estudiando en vespertino? ¿Por qué han aumentado los 2x1 en las clases? Todo eso influye debido a los servicios locales de educación pública y por el sistema de admisión escolar.
Yo creo
son malas reformas.
Muchas gracias, alcalde. Creo que ha quedado bien claro el tema. Conversamos con un vicedecano de la Universidad del Desarrollo recién, y ahora veíamos, cierto, el lado político con usted, Gustavo Alessandri, alcalde de Zapallar. Es peor el remedio que la enfermedad, una declaración que me quedó dando vueltas. Alcalde, yo quiero cerrar aquí el tema, pero me gustaría preguntarle por algo que usted también, de una u otra manera, se empieza su municipio, su comuna,
a convertir
en protagonista. Estamos a 2 de enero, cierto, comienzan los meses estivales, y Zapallar es un destino muy muy preferido por quienes vacacionan, cierto, en la zona central de Chile. ¿Qué ofrece Zapallar? ¿Cómo está ido recibiendo a los turistas? ¿Cómo pasaron el año nuevo? ¿Y qué actividades, cierto, se vienen para los próximos días o durante este mes de enero?
No, porque se nos va el alcalde, necesitamos saber de Zapallar, sí. No, que no se nos vaya.
El chiringuito.
¿Qué? Ahí volvió.
¿Me escuchó, alcalde, o no?
Tenemos actividades de verano bastante entretenidas. Tenemos laguna en Cachagua, en Zapallar, en Catapilco, en la Hacienda, en la población Estado y en Blanquillo. Las semanas de cada localidad, invitamos a las personas que nos quieran acompañar y que nos quieran visitar a participar en las actividades a cada semana de cada localidad, siempre organizado por las instituciones locales, que lo pasen bien, que se entretengan con una seguridad.
Importante lo de la seguridad, ¿eh?
Sí, es que el alcalde se preocupa mucho de eso.
Sí, sí.
Mucho, hecho, mucho, una preocupación importante para él, ¿eh? Tiene una labor ahí bien destacada.
Sí, ¿está conectado el alcalde? Me gustaría, sí. Ahí, se nos fue.
Se le va.
¿Cómo ha visto la llegada de turistas, alcalde, en estos días?
Bastante normal, y de a poco, todos los días va llegando más personas.
Ya, o sea, dentro de lo que usted está lleva alcalde ya durante harto tiempo, ¿cierto? Y no hay un flujo.
Los argentinos no están llegando más, eso queremos saber.
A eso.
Efectivamente, como dice usted, doña Carla.
Sí.
Llega harto argentino.
Sí, los argentinos están llegando con todo. Ya, cuéntenos entonces, alcalde. Usted dice que tienen varias actividades. Bueno, todo el mundo quizás piensa como, tiene en la cabeza como ese Zapallar nomás, el área clásica, ¿no es cierto? Cachagua y otro. Pero en realidad usted tiene hartas localidades hermosas, pequeñitas, dentro de su comuna. Cuéntenos un poquito de eso.
Tenemos muchas actividades en Catapilco, en Blanquillo, en la Hacienda, en la Laguna, muchas actividades rústicas también, rurales, la semana de cada localidad donde organizan las instituciones, donde trabajamos en conjunto con ellos y invitamos a todas las personas que nos visitan a que lo pasemos bien. Todas las actividades son familiares, donde participa el abuelo con el nieto, la entretención y por supuesto la parte cultural y deportiva.
¿Y tenemos alguna, cómo se llaman, estas cosas que hacen las municipalidades? No, ¿alguna polémica de este año de veraniego?
Yo no.
¿Cómo se llama?
Pero no sé cómo el puesto entre plato fondo.
Ah,
yo.
Pero
No, yo más allá, porque, a ver, alcalde, y con esto ya podemos concluir. Carla tiene hijos, ¿cierto?, en edades que fluctúan entre los 11 y los 16 años.
Yo quiero iniciativas como las del alcalde Zapallar.
Y el gran tema, que lo veníamos conversando cuando veníamos para acá, es muchas veces que uno hace con los niños, o sea, más allá de quererlo, ir al cine y estar los fines de semana, de repente hay tremendas iniciativas que hacen municipios como los suyos para ayudar a los padres en los meses de verano. Y conversamos con la Carla de estas escuelas de verano que usted ofrece allá en Zapallar, a ver si nos cuenta, porque parten el 6 de enero.
El lunes.
Sí. Tenemos dos grandes escuelas de verano con más de 300 niños, con monitores, con actividades deportivas, actividades culturales, en donde están desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde para que los padres puedan trabajar.
Sí, pues.
Sumamente bien cuidados en los establecimientos educacionales. También tienen paseos culturales, paseos deportivos también con deporte, entretención de ir al parque, al cerro, con caminata según la edad, y nos preocupamos de que ellos también tengan vacaciones para que puedan descansar, pero más que vacaciones de descansar, vacaciones entretenidas, así les llamamos, y así también lo pasamos de bien con los niños, porque son fundamentales en la gestión municipal.
¿Ves? Importante, sí, para buenísimo. Los vecinos de Zapallar ahí que, pucha, tienen que seguir trabajando, los niños están en la casa, y bueno, desde las 9 de la mañana.
Está bueno.
Enero y febrero duran.
Mira,
bueno, enero y febrero, sí.
Las buenas noticias también son noticias, por eso también queríamos darle un espacio para que contara todas las cosas maravillosas que está haciendo en Zapallar.
Un gran abrazo.
A usted, que tenga muy buena tarde, muchas gracias.
Feliz año, alcalde, abrazo cariñoso.
Que esté muy bien, igual, hasta luego.
Gustavo Alessandri, alcalde de Zapallar, sí. Conectado en Juntos.
Generoso, se conectó este día con nosotros, entre medio de toda su actividad.
Nuestro primer entrevistado político.
Mira,
de este año.
Y al tiro ahí el palo.
¿Cómo se viene el año 2025 para la política? ¿Te parece que lo conversemos a la vuelta?
A la vuelta de la pausa, me parece.
Un año que no es menor, porque si todo va como debería ir y como ha sido en los últimos años, debería terminar con la segunda vuelta presidencial.
Así es, en diciembre.
Así que lo comentamos a la vuelta.
Vamos y volvemos.
Estás escuchando Agricultura, en Concepción 88.1.
¿Aceptas vivir experiencias por el mundo? Entonces, prepárate. Si eres fanático de la arcilla, participa por Roland Garros en París. O si prefieres descansar bajo las palmeras, escoge Punta Cana. Si vibras con el mundo gamer, prefiere Universal Studios Japón. Y si quieres disfrutar en familia, elige Magic Kingdom. Inscríbete en BancoChile.cl. Elige la experiencia que quieres vivir y gana usando tus tarjetas de Chile. Tu mejor experiencia es ser del Chile. Banco de Chile. Qué bueno ser del Chile.
Vigente desde el 27 de diciembre de 2024 al 9 de marzo de 2025. Bases legales publicadas en Travel sección ganadores.
Se viene heavy el verano, pero no me preocupes.
¿Por qué? Yo me muero con el calor.
Porque tengo mi dispensador Caligan, con agua purificada, súper refrescante y hasta gasificada. No compré nunca más botellas plásticas.
¿Y lo tienes en casa o en la oficina?
Lo conocí en la oficina. Después lo encontré en un restaurante y ahora lo tengo en mi casa. Y de verdad, el calor no es problema. Puedes tener toda el agua que amas al instante.
Refresca tu verano y mantente hidratado. Caligan, el agua que amas. Me contó un pajarito que la electromovilidad viaja a Chile con toda la energía del litio.
En enero de 2025 llegará a Chile el primer carrobomba eléctrico de Latinoamérica.
Así, Bomberos de Santiago podrá combatir incendios con una menor huella de carbono y uso de agua.
Y eso no solo me lo contó un pajarito. Soy Juan Ignacio López, del Cuerpo de Bomberos de Santiago.
Soy Germana González, subgerente de Asuntos Públicos de SQM Litio.
Y yo soy Andrea Castro, gerente general de Copec Voltex.
Y juntos estamos trabajando por un futuro más sostenible.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
Agricultura en Santiago, 92.1. En Temuco, 103.9.
Estamos presentando Juntos en Agricultura con Carla Rubilar y Cristian Pino.
Estamos de vuelta, siendo las 4:47 minutitos.
Bueno, hacíamos la proyección de lo que será este año 2025 en la política, que va a culminar con un recambio en la moneda. Nos guste o no, primera o segunda vuelta, se va a conocer ya a esta altura del 2 de enero del 2026 quién va a ser el próximo presidente de Chile. Eso va a estar zanjado, queda menos de un año. Pero hay varios hitos, Carla Rubilar, que la política va a empezar a vivir. Por ejemplo, el próximo 11 de enero se viene el Consejo General
de Renovación Nacional.
Esta va a ser una instancia donde esta tienda va a decidir si apoyan a Evelyn Matthei o levantan un candidato propio. ¿Nos puedes contar a grandes rasgos qué es un Consejo General?
El Consejo General de Renovación Nacional es la máxima instancia partidaria. Es la que toma las decisiones. Los candidatos presidenciales no pueden ser proclamados si no es con la elección del Consejo General de Renovación. Renovación tiene votaciones desde las más pequeñas esferas, desde los consejos comunales, pasando por los distritales, regionales, nacionales, pero es el nacional el que finalmente determina, no es la comisión política, no es la directiva del partido, son sus consejeros que son electos.
Exacto, no van todos los militantes.
No van todos los militantes, son los consejeros que son electos en cada una de las instancias partidarias y son ellos los que finalmente votan ese día, porque se vota. Si van a llevar candidato presidencial, si es un candidato presidencial propio, que podría ser un militante de Renovación Nacional, como podría ser perfectamente alguien que no fuera militante, y incluso también tiene que pasar por el Consejo si es que ellos determinan el día de mañana invitar, por ejemplo, a un independiente a una primaria. Eso se tiene que decidir también por las instancias del Consejo General.
Bueno, durante el 10 al 12 de enero se va a estar viviendo el Congreso Nacional del Partido Comunista, el 27º, en un año, Carla, donde se ha resentido la ausencia de Guillermo Tellier. Ha sido un año...
Hay crítica a Carmona.
Bien desordenado. Uno está acostumbrado al Partido Comunista, un partido muy disciplinado, donde las divergencias, ¿cierto?, las opiniones diferentes no salen a la luz pública. Ha sido un año bien desordenado. Recordemos que Bárbara Figueroa es la secretaria general y Lautaro Carmona el presidente.
Oye, ¿y hubo fiesta de los abrazos?
No sé si hubo fiesta.
No, necesito saber.
El caldillo congrio. Después se van a... estamos en enero, así que apuremos. Se van a desarrollar las fallidas elecciones en Evópolis.
Sí, nomás, pues.
El sábado 18 o el 25 de enero. Todavía no está claro, según un artículo que apareció en el diario, cuál va a ser la fecha, pero mal ahí Evópolis de no haber podido realizar esta elección.
Algunos dicen que enero podría terminar con RN y Evópolis proclamando de Evelyn Matthei.
Ah, claro, porque el 17 o el 18 de enero la UDI, hasta claro, ¿cierto?, va a proclamar a Evelyn Matthei como candidata y comienza de una u otra manera esta ya recta final de la presidencial, que como decíamos termina sí o sí en el mes de diciembre.
Oye, y esto sería la inversa de lo que pasó el año 2008.
¿Cómo?
¿Proclamaría primero Renovación Nacional a una militante UDI? Y en el 2008, cuando el presidente Piñera es proclamado primero por la UDI en vez de Renovación Nacional.
Cosas de la política.
¿Viste?
Mes de enero va a estar marcado, yo creo, y va a ser un tema mañana, a ver si tenemos al senador Coloma, con la reforma previsional. Va a estar, hay un acuerdo ahí de que se
tiene
vote.
Que votar.
Y Janet Jara obviamente va a ser la protagonista, de hecho por eso no la ponen a ella como vocera, acuérdate que no era uno de los nombres para reemplazar a Camila Vallejo, sin embargo la dejan solamente concentrada en este tremendo desafío que tiene el gobierno si quiere dejar un legado.
Algunos dicen que Janet Jara, dependiendo de si saca el acuerdo, que si saca el acuerdo podría ser candidata a presidencia.
Mira, todo se va moviendo ahí en el ajedrez. En febrero, no creo que podamos hacer todo el
calendario. Mañana, pero mañana bueno, seguimos.
El 6 de febrero se va a recordar el primer aniversario de la muerte del presidente Piñera.
Así es.
Tú apareció en la prensa, ¿cierto? Estás participando en la fundación que se está gestando, presidente Sebastián Piñera. ¿Van a haber actos? ¿Qué se tiene pensado para...?
Estamos trabajando para ello.
Para ello.
Estamos trabajando para ello, habrán prontas novedades, pero no será un día cualquiera y a pesar de la dificultad, obviamente, de estar en medio del verano, ¿no?
Sí, claro.
Habrán eventos para recordar ese día.
Va a haber algo
tan difícil.
En el Lago Ranco, me imagino.
Habrán cosas
más de la familia.
Habrán cosas, esperamos, a lo largo y ancho del país.
Perfecto. Marzo, el primer Congreso Nacional del Frente Amplio, primera vez como partido, el primer Congreso a nivel nacional del partido del presidente Gabriel
Boric. ¿Verdad que ahora
Boric?
Es un partido.
Exacto. Y el 11 de marzo, Carla, es el último 11 de marzo del presidente en La Moneda. Recordemos que ya el año 2026 va a ser el cambio de mando ese día. Por lo tanto, no deja de ser simbólico. 16 de marzo, elecciones.
No, yo tengo que parar al 11 de marzo.
¿Qué cosa?
Tengo que parar.
¿Parar qué?
Atención, atención.
Atención, atención, ¿qué?
11 de marzo.
¿Qué?
15 años de que entró el presidente Piñera y vuelve la centro-derecha a gobernar. 15 años, 11 de marzo, no es cualquier fecha.
15 años.
15 años, wow. Que entramos a La Moneda.
Bueno, el Partido Socialista va a tener elecciones también en marzo y en el mes de junio se espera la cuenta pública donde ya esté creado el Ministerio de Seguridad.
¿Quién será?
Pública.
¿Quién será? ¿Quién será?
Tiene cara ahí de cordero, ¿no?
No sé. El diputado Leiva tiene ganas ahí conmigo. No sé.
Vamos a continuar la segunda mitad del año.
Mañana. ¿Sí? ¿Te parece
llegamos
al inicio?
Hasta el mes de...
¿Hasta dónde llegamos?
Llegamos hasta junio.
¿Y no se nos faltó nada?
No.
¿Y dijiste lo del Partido Socialista?
Sí, pues. Elecciones internas del Partido Socialista y la mesa presidida por Paulina.
Y algunos dicen
Bodano,
que Paulina Bodano sería candidata a la primaria. ¡Oh!
Todo está en veremos. ¿Puedes invitarla?
¿Viste? Invitémosla. Sí. Ya.
Se nos entusiasmó esta mujer cuando queda un minuto de programa.
Nos vamos. Nos queda un minuto.
Oiga,
no,
continúa
vamos.
Julio Bizamit con Enfoque Público. Así que nosotros nos reencontramos mañana.
Con la otra mitad del año. Nos vamos. Chao, chao.
Fue Juntos en Agricultura con Carla Rubilar y Cristian Pino. Una presentación de R2G Seguridad Privada. Experiencia integrada al cuidado de tus activos. Producción Tamara Molina.